Empezamos. ¿Quieres explicarnos tu forma de vida, tu modo de vida en el barrio y en la familia?
Sí, eso, que yo en el barrio me he movido muy poco, incluso de pequeña o ya de adolescente, cuando empezaba a salir con amigas por ahí y eso, en el barrio normalmente no me movía prácticamente nada. Sí que iba a lo mejor con las primeras amigas, fueron compañeras de colegio, pero íbamos siempre por fuera del barrio.
Pero tú te consideras integrada en el barrio, aunque no tengas amigas de infancia. ¿Tú trabajas?
No, las amigas eran del barrio. Quiero decir, las amigas eran allí. Lo que no nos movíamos era en el barrio, salíamos del barrio. Aunque las amigas, el colegio, la familia, prácticamente toda la familia de mi padre estaba en ese barrio, la de mi madre en otro. Integrada, yo no le llamaría integrada, vivo en ese barrio. No es ni integrada ni desintegrada. Es como estar todo el día trabajando fuera de casa y vuelves a casa a dormir, ¿no? Y allí tienes un poco como tu refugio o tu guarida, ¿no? Entonces el barrio un poco es eso. No,
como,
pero no.
Como
sí, algo así. Pero no integrada en el sentido de participar en actividades de este barrio o conocer muy bien el barrio o conocer a mucha gente del barrio.
Muy bien. Háblanos sobre tu familia, tu niñez, algunos recuerdos gratos que guardes de tu infancia.
Yo la primera parte de mi infancia no la pasé en el barrio de Sagunto, fue en otro, en el barrio de... ¿cómo se llama? En el de Ruzafa, hasta los 6 años, porque entonces vivíamos allí. Y luego, a partir de los 5 años y medio, los 6, es cuando nos fuimos al barrio de Sagunto, que es ya donde he vivido toda mi vida. En cuanto a mi familia, tengo un hermano que es menor que yo, que tiene 6 años y medio menos que yo. Y no sé qué más decir de mi familia, así en principio. Recuerdos gratos de la infancia, has dicho. De la primera infancia, muy, muy primera infancia. De la primera infancia sí que tengo recuerdos del piso ese que decía del barrio de Ruzafa. Sí, uno de los primeros recuerdos que tengo es en una habitación que es donde yo tenía, estaba vacía, pero es donde yo tenía los juguetes, y supongo que debía tener pues como unos 3 años o una cosa así. Entonces sí que tengo imágenes de verme allí en la habitación jugando con los juguetes, ¿no? O bajando a casa de mi tía, la hermana mayor de mi madre, que vivía justo debajo de nosotros, y entonces yo me bajaba casi todos los días allí con ella, porque estaba también mi prima, que es un poco mayor que yo, y que de alguna forma, aunque sea prima, para mí es como si fuera mi hermana, porque nos hemos criado mucho juntas. Y entonces bajando a jugar con ella y estando allí en casa de mi tía.
¿Y tú jugabas con muñecas o con soldaditos?
Yo jugaba con todo. Jugaba con muñecas, jugaba con cocinitas, jugaba con pistolas, jugaba con caballitos de madera. Jugaba con poniendo una silla, una mesa boca abajo, y eso era una nave espacial o un tanque. Yo podía jugar absolutamente con todo. En eso era muy, muy ambidestra.
Muy bien. Tú, como psicóloga, ¿qué opinión tienes sobre esto de los juguetes? ¿Crees que hay juguetes para chicos, juguetes para chicas, o como dicen los anuncios de televisión, todo es para todos?
A nivel global yo pienso que todo es para todos. Lo que pasa es que sí que pienso que luego hay unas diferencias específicas en cada niño, que no tengo muy claro. Supongo en una gran parte son culturales, en una gran parte, pero yo es que últimamente cada vez creo más en la cuestión genética. Entonces yo veo que hay niños que desde muy desde el principio, muy desde que empiezan a tener meses, empiezan a tener una orientación hacia determinados juguetes. Quiero decir, yo tengo una sobrina que tiene ahora 14 años y ya desde muy bebé, desde muy, muy, muy chiquitina, ya mostraba orientación por lo que serían juguetes de chicos, ¿no? En el sentido de pistolas, sables, pelotas. A ella las muñecas nunca, nunca le han gustado. Y sin embargo, tengo ahora otra sobrinita que tiene 1 año recién cumplido y ya desde muy pequeñita las muñecas le chiflan, va muy a por ellas. Bien. O sea que creo que hay mucha diferencia individual ahí.
O sea, que es cuestión genética.
No sé si es cuestión, no puedo demostrarlo científicamente, ¿no? Es una teoría. Creo que hay una parte de genética en eso.
Muy bien, volviendo a tu infancia, a la escuela, ¿algún grato, algún recuerdo grato de la escuela, algún maestro o maestra que te influyera?
No, maestros así en especial no. La primera escuela que fui fue cuando vivía todavía en el barrio de Ruzafa, que tendría yo como 4 años. Y ahí sí que tengo recuerdos gratos, sobre todo allí había la costumbre, estamos hablando de hace 33 o 34 años, ¿no? Entonces allí había la costumbre todos los sábados a los mejores niños de la clase, los mejores estudiantes, se le ponía una banda que era de color azul, un azul muy bonito, un azul cielo muy bonito. Y entonces yo llevaba, la verdad es que a mí me ponían la banda casi todos los sábados, pero no era eso, era a mí lo que me gustaba era la reacción que tenía mi padre cuando yo llegaba a casa con la banda puesta, ¿no? Era así un poco la sorpresa y la alegría, que luego me enteré que era un poco de parafernalia o era de teatro, ¿no? Por aquello de impresionar al niño, ¿no? Pero es más eso. Así es, recuerdos especialmente, era una academia pequeñita, la que íbamos, pues párvulos que se llamaban entonces, íbamos un grupo, pero también era una academia que daban secretariado y cosas por el estilo. Entonces habíamos, creo que era un par de clases de niños, y ahí solamente fui un año. Luego ya cuando nos cambiamos al otro sitio, ya empecé a ir a un colegio grande, que ahí, pues no sé, pero habrían como 2.000 niñas o una cosa así, ¿no? Y ahí sí que el cambio sí que fue muy muy brusco, ¿no?
¿Y era femenino? ¿No
La primera academia no, la primera academia era mixta. Íbamos niños y niñas. Pero luego el otro colegio sí que era de monjas y entonces era exclusivamente femenino. Miento, en los primeros años era mixto. Lo que pasa es que estábamos separados los chicos y las chicas. Quiero decir, había una parte del colegio, además con una reja, con una puerta que estaba enrejada, que además se llamaba el patio de los chicos. Y ellos allí tenían la clase y su patio particular. Y luego en el resto del colegio, que era la parte más grande y más amplia, que íbamos solo chicas con nuestro patio particular. Entonces era el patio de los chicos y el patio de las chicas. Esos fueron los 2 o 3 primeros años de ahí. Luego ya el colegio fue solo femenino.
¿Y tú eres partidaria de la coeducación?
Ah, sí, ahí sí.
Eso, ¿qué ventajas tiene?
Eso sí que lo tengo clarísimo. Primera, la interrelación entre los dos sexos, que me parece fundamental y básica para el desarrollo de la persona. No hace mucho tiempo leí un artículo por ahí, que me parece que era americano, que era de Estados Unidos, que empezaban a recomendar otra vez el que se volviera a la educación separada, porque venía a decir más o menos que, como de alguna forma las niñas suelen ir mejor en el colegio, suelen ser más responsables, tienen más fluidez verbal, rinden más en el colegio, que los niños empezaban a sentirse como muy acomplejados y entonces eso iba en detrimento del desarrollo psicológico de los niños varones. Pero bueno, quiero decir, ahí sí que no estoy en absoluto de acuerdo. No, recuerdo que cuando leí el artículo me cabré mucho porque digo, bueno, pues si los otros se traumatizan, pues es problema de ellos, ¿no? Quiero decir, sí que me parece muy importante la interrelación entre los dos sexos, tanto lo que es socialmente como intelectualmente, por los dos aspectos que tiene.
Bien, ¿alguna fiesta que recuerdes de cuando eras pequeña, del barrio, del colegio, de la familia?
Hay de fiestas, un poco lo que más recuerdo serían quizá las Navidades, las Nochebuenas, que nos reuníamos, cada año nos reuníamos en casa de o bien en casa de mi madre o en casa de una de las dos tías, que son tres hermanas. Entonces era todo lo que es la familia de mi madre, ¿no? Sobre todo por estar, bueno, iba a decir los primos, no exactamente con los primos, sino más con mi prima, ¿no? La que he comentado antes, que era como una hermana para mí. Y luego el día de Navidad, que también nos íbamos todos juntos a comer fuera. Eso es lo que más recuerdo con más, porque luego ya sí fiestas de cumpleaños o... Y la comunión tampoco...
¿Se daban estrenas entonces?
Sí, se daban estrenas. Además, con todo el ritual de ir a mi abuelo, que era el que nos daba las estrenas, como digamos un poco... Bueno, que no es cierto que fuera el patriarca, porque ahí era mi abuela, era la que era la matriarca, pero era él el que daba las estrenas. Y con todo el ritual de ir por orden de nietos. Primero iban las hijas, por orden de edad, luego íbamos los nietos, por orden de edad también... además dándole un beso en la mano, como ritual, no tanto por respeto, sino como el ritual, ¿no? Y luego iban los yernos, así en jerarquía, íbamos todos en jerarquía.
Según grado de consanguinidad.
Sí, exactamente, ¿no? Exactamente.
Muy bien. ¿Recuerdas algún cuento de cuando eras pequeña?
Sí, muchos.
Cuéntame alguno.
Alguno, así el primero que me venga. A mí me gustaba mucho Alí Baba y los 40 ladrones. Era uno de mis favoritos. ¿Lo cuento?
Sí, ¿no? Muy breve, muy breve.
Así más o menos resumido. Sí, bueno, pues Alí Baba es un mercader que va con, no sé si es con un burro o un camello, vendiendo algunas cosas, y un día se topa con unos ladrones que los escucha decir que van a guardar el tesoro dentro de una cueva. Y entonces los sigue, y cuando llegan a la cueva, él ve que dicen unas palabras, entonces se abre la puerta de la cueva, se abre una roca y consiguen entrar dentro. Luego ya los ladrones se van, y entonces él se da cuenta que ahí dentro está el tesoro. Entonces se acerca, pero al principio no se acuerda muy bien qué son exactamente las palabras que se tienen que decir para que se abra la roca. Y al final recuerda que es ábrete sésamo, y entonces lo dice, entra y ve toda la cueva llena de riquezas, de tesoros, de ánforas, de oro, de piedras preciosas. Y va llevándose poco a poco parte del tesoro. Creo que lo descubren los ladrones en un momento, pero él se consigue escapar o algo así, no lo sé, porque debe hacer como 30 años que no leo ese cuento, pero más o menos andaba por ahí.
Bien, háblanos ahora sobre tu trabajo, tu profesión, el lugar donde trabajas.
Yo trabajo en este momento estoy trabajando en un gabinete de psicología, donde fundamentalmente lo que hacemos es terapia, es psicología clínica. Y sobre todo pues gente que tiene problemas de tipo psicológico, pues bien depresiones, algún tipo de neurosis o algún problema de personalidad, etcétera, etcétera. Es un centro donde se hacen también cursos de formación en psicoterapia, y yo suelo colaborar también en los cursos, como el nombre técnico es asistente didáctico. Entonces colaboro con el docente que está pues para lo que pueda necesitar.
¿Hay muchas depresiones ahora?
Sí, fundamentalmente la mayoría de gente que viene es con problemas de depresión. Y por cierto, tenemos bastante gente que pertenecen a la enseñanza, al mundo de la enseñanza. No tanto como alumnos, sino como profesores.
¿Y cuáles son las causas?
Para mí fundamentalmente es el tipo de sociedad en la que estamos viviendo. Quiero decir, hay mucho aislamiento, se ha perdido mucho, sobre todo, y volviendo otra vez a la genética, yo creo que los latinos o la cultura mediterránea tenemos una determinada forma de ser y de vivir y de pensar también. Entonces creo que aquí se ha metido mucho la cultura anglosajona, que tiene otra forma de ser y de vivir. Entonces la estamos imitando mucho en el sentido de la prisa, de la productividad, del acopio de tener cosas, ¿no? Y creo que aquí somos de una manera diferente, ¿no? Que somos más como más artesanos, no tanto pondría la diferencia entre lo que sería una factoría tipo Ford en cadena de montaje a lo que sería un tallista, ¿no? un artesano que hace un alfarero, que no salía la palabra, un alfarero. Sería la diferencia. Creo que aquí somos más alfareros, ¿no? que otra cosa, de hacer las cosas con más tranquilidad, con más calma. Y entonces pienso que estamos viviendo de una manera que no es la nuestra, y que de alguna forma ahí eso está provocando mucha ansiedad, mucho estrés, mucho agotar energías que no tenemos disponibles, y entonces ahí es muy fácil el caer en la depresión.
¿Y qué terapia les das?
Depende del caso concreto, a lo mejor, pero normalmente es bueno ver primero qué es lo que está pasando, que si la persona puede reconocer las causas concretas de lo que le está produciendo la depresión, y luego, dependiendo de cómo sea la cosa, ir poco a poco cambiando un poco el ritmo de vida. A veces es difícil porque, por lo que decía antes, de la sociedad en que vivimos tampoco puedes pasar a vivir como vive, como a lo mejor sería adecuado para esa persona, pero sí por lo menos algo intermedio, ¿no? Algo más intermedio.
¿Y los pacientes nos hacen caso?
Algunos sí y otros no. No, lo que pasa es que ahí entonces sí que los que no hacen caso muchas veces no es por la cuestión de que sean rebeldes o algo así, sino que ahí a veces se choca mucho con creencias, ¿no? Estoy pensando en una mujer en concreto que es profesora de instituto. Entonces ella tiene muy arraigada dos creencias, y que lo he observado yo mucho en mujeres, muy básicas. Por un lado, que tiene que ser una buena ama de casa y una buena madre, como lo fue la suya, que era exclusivamente ama de casa y nada más. Pero por otro lado, también tiene que ser una mujer de hoy en día, una buena trabajadora, que se dedique a su trabajo, que además vaya desarrollándose en su trabajo, no solo que se dedique a ir a clase las 4 horas o las 5 horas y luego se vaya a casa y ya está, sino que se dedique plenamente al trabajo y vaya descollando en él, en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, son dos cosas que no puedes hacer perfectas las dos, o te inclinas por una o te inclinas por la otra. Ella está casada y tiene 2 hijos, con lo cual una de las dos tiene que flojear, pero ella sí que tenía una gran exigencia interna para ser perfecta en las dos, ¿no? O ser muy buena en las dos, quizá a lo mejor no perfecta, pero ser muy buena en las dos.
Yo recuerdo una vez una conversación que tuve también con un psicólogo hace años. Este psicólogo nos comentaba que la persona humana tiene 3 tipos de adaptación: la adaptación personal o familiar, la adaptación profesional y la adaptación social. Y él nos decía que era imposible mantener las 3 adaptaciones, claro, que la persona humana se decidía por una,
claro,
o por otra. ¿Tú cuál crees que es el tipo de adaptación que más predomina hoy entre las personas que van a vuestra consulta? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Querer mantener las 2 o 3 adaptaciones?
Una parte del... Sí, es que ahí a veces son de 2 tipos. O bien el pretender tener las 3 adaptaciones
desarrolladas
o perfectamente bien las 3, o bien el centrarse exclusivamente en una y abandonar las otras 2, ¿no? Con la parte de vacío que eso puede producir, ¿no? A lo mejor gente que es completamente adicta al trabajo, ¿no? Que solamente vive para trabajar exclusivamente, entonces sí que deja muy abandonada o muy de lado toda el área familiar o incluso el área social, ¿no? Con eso, con la parte de vacío interior que puede producir el abandonar esto.
Muy bien. Hablemos ahora sobre tu tiempo libre. ¿Tienes tiempo libre?
Sí, tengo tiempo libre.
¿Y en qué lo dedicas? ¿A qué lo dedicas? ¿En qué lo gastas?
Pues fundamentalmente en leer, que es una de mis aficiones, eso más entre semana. Y luego los fines de semana, a mí me gusta mucho el cine, me gusta también, es una de mis grandes aficiones. Siempre que puedo, y a veces cuando no puedo pero lo necesito urgentemente, me escapo al campo, porque también hay muchos momentos en que la ciudad me agobia mucho y entonces necesito salir a la naturaleza. Es que al campo a mí me suena a las sillitas y el bocata de tortilla de patatas, y no es eso, ¿no? Sino el ir más un poco, pues hacer algo de senderismo o a la playa en verano, que sí que me gusta mucho.
¿Qué tipo de cine, de películas te gusta más?
Pues la verdad es que de cine, excepto las comedias de estas americanas tipo Loca Academia de Policía, que eso sí que no lo soporto, el resto la verdad es que me gusta prácticamente todo. Me gustan las películas de acción, me gustan las películas más intelectuales o incluso más abstractas.
¿Te gustan porque te distraen o porque te implicas en ellas?
Las de acción, por ejemplo, me gustan porque me distraen. Yo muchas veces elijo la película dependiendo mucho de mi estado de ánimo. Quiero decir, si yo, por ejemplo, he tenido una semana muy dura en el gabinete, estoy muy saturada de oír problemas, estoy con una energía o con una moral muy baja, entonces sí que voy buscando más una película que me sirva de evasión, más de distracción, porque entonces me ayuda a remontarme. Pero si estoy bien o me siento o tengo inquietudes, inquietud pero en el buen sentido, no en el sentido de nerviosismo, Entonces sí que a lo mejor me gusta más alguna película de tipo intelectual o de drama social o algo por el estilo.
Muy bien. ¿Cómo prepararías una fiesta familiar?
¿Una fiesta familiar?
¿Un cumpleaños, una boda, algún acontecimiento familiar? ¿Cómo la prepararías?
Creo que no lo he hecho nunca, pero no creo yo que eso sea mi... Vamos a ver, así lo último que recuerdo que preparara fue el cumpleaños de Elena, la sobrina esta que decía yo que tiene 14 años. Y bueno, así los preparativos sí que fueron, a ver, fui a una paraeta, compré globos y golosinas para los nanos. Entonces sí que me pasé toda la tarde hinchando los globos para luego pegarlos con celo y ponerlos en la pared y distribuyendo las golosinas para los nanos. Y bueno, luego ya preparando los bocadillos y las bebidas y controlando a los nanos para que no se me desmadraran, porque eran entonces 10 nanos de pues como 11 años debían tener, y la salita quedó para pintarla.
Seguramente tú puedes tener contacto también con los jóvenes. ¿Cuáles son, en tu opinión, los problemas de la juventud actual?
¿Jóvenes de qué edades?
18 a 25.
18 a 25. Yo es que reconozco que con los jóvenes estoy un poco cabreada. Estoy un poco cabreada. No, entonces... me da la impresión, y es una generalización, lo sé y soy consciente, incluso soy consciente también que muchas veces es un prejuicio, ¿no? Y que hay honrosas excepciones, y muchas quizá, ¿no? Pero vamos a ver, es que ahí imagino que es de formación profesional, porque yo he trabajado muchos años con drogadictos, entonces claro, ahí el porcentaje de edad es precisamente ese, entre 18 y 25 años, ¿no? Entonces ahí claro, sí que es una población muy concreta que muchas veces no tiene nada que ver con jóvenes normales que trabajan o que van o que estudian o que llevan una actividad normal, ¿no? Pero bueno, en conjunto mi prejuicio consiste en que tienen un morro que se lo pisan, pero así creo que hay mucho, ya digo, sobre todo en estos, ¿no?, que consumen drogas, que hay mucho cuento y mucho rollo, que hay muy poca responsabilidad, muy poca me cabría mucho la poca ilusión o las pocas ganas que tienen de hacer cosas, la poca curiosidad, las pocas inquietudes en cuanto a la vida, ¿no?, en general, ¿no? Quiero decir, es que en ningún tema, ¿no?, ni en política, ni en religión, ni en cuestiones intelectuales, ni en el cine, así en general...
No se implican.
Sí, yo creo que en general se implican... Yo diría más que no viven, quiero decir... muchas veces pues saliendo los fines de semana por la zona de Súquer o de Cánovas o cualquier zona que vayas, te los ves tumbados en una esquina con las botellas de cerveza o los cubalitros, empastillados a tope, y dices, no sé, ¿qué está haciendo este crío o esta cría con su vida, ¿no? Entonces ahí a mí eso me provoca... sensaciones muy contradictorias, ¿no? Porque luego, por otro lado, antes sí que pensaba, jolín, pues los padres, menuda, o qué educación les han dado, ¿no? O qué. Pero luego que he conocido a muchos padres de mucha de esta gente, me he dado cuenta que en realidad tampoco es exclusivamente responsabilidad de los padres, ¿no? Que hay mucho, quizá no tanto de los jóvenes, sino también mucho de esta sociedad que estamos viviendo en conjunto, ¿no? Culturalmente, que es muy pobre.
¿Y tú, como psicóloga o como madre, cómo intentarías influir o cambiar esa actitud de los jóvenes o de tu hijo o de tu hija?
Yo lo que siempre he intentado con la gente con la que trabajaba es provocar esas inquietudes y esa curiosidad, que ampliara su horizonte, que ampliara su campo de visión, que toda la vida no está solamente en salir los fines de semana, emborracharse, empastillarse o emborrarse, sino que hay más cosas que pueden... Entonces siempre muchas veces es difícil porque no encuentras aquella cosa que le puede motivar al joven, ¿no? Para que sirva como cabo de la madeja a la que engancharse y luego llevarlo a otros sitios, ¿no? Porque es que realmente lo único que les motiva es beberse una botella de litro de cerveza o tomarse no sé cuántos éxtasis un fin de semana.
Sí, pero si fueras realmente madre, porque a veces como psicóloga es fácil tomar esa postura, esa actitud que tú tomas, pero como madre.
Realmente yo creo que la misma, ¿eh? Más o menos. Con la sobrinita esta que decía antes que tiene ahora un añito, como sus padres están trabajando y entonces está todos los días en casa de mis padres. Entonces yo muchas veces estoy con ella. Por ejemplo, para mí el hábito de la lectura es un valor muy importante. A mí me parece importante. Yo pienso que a la gente que quiero, sobre todo a los pequeñajos, les tengo que transmitir aquellos valores que son importantes para mí. Entonces, el otro día se lo estaba comentando a mi madre, en lo que de mí dependa, a la cría le gustará leer. Porque es algo que si se lo tienen que transmitir sus padres va apañada, porque no a ninguno de los dos le gusta leer y a su hermana mayor tampoco, con lo cual la cría no, digamos, eso no lo va a recibir, no lo va a mamar de alguna manera, ¿no? Entonces, de momento a la cría ver eso que están mandando ahora de propaganda con lo de las navidades y tal, de los juguetes, eso le chifla, le encanta verlo, ¿no? Las revistas que hay de cualquier tipo le gusta mucho verlas. En libros que yo puedo tener viejos y que para mí no son muy importantes, le dejo jugar con ellos, procurando que no los rompa estando con ella, pero le dejo jugar con ellos. Yo pienso que esa es una manera. Con la otra, con Elena, ya lo hice y a la otra le encanta leer, a pesar de ser una cría muy inquieta y muy viva y que le gusta mucho más jugar al fútbol que estar sentada jugando a la consola, por ejemplo, ¿no? Digo por la parte esa más pasiva que tiene el hábito de la lectura, ¿no? Que tienes, no hay actividad física. Pero a pesar de ser una niña muy activa físicamente, es una cría que le gusta mucho leer y ya pues con 8 o 10 años se podía estar 2 o 3 horas sentada leyendo sin ningún problema. Entonces, pienso que también ahí es el transmitir mucho lo que uno tiene, ¿no?
Muy bien. ¿Y qué opinas, por ejemplo, del paro, del SIDA, de alguna de estas lacras que llamamos sociales? ¿Eso tiene remedio? ¿Qué se podría hacer para evitarlo?
En la cuestión del paro no me meto porque yo de economía no entiendo nada. Quiero decir, sinceramente, no. Y creo que la economía, lo que es a un nivel global, estatal o mundial, es algo mucho más complejo de lo que podemos pensar la gente de la calle. Y que no todo está a lo mejor en fórmulas magistrales que pueden dar determinados partidos políticos o en 4 ideas básicas de que, yo qué sé, pues si en lugar de ser la jornada de 8 horas fuera de 6 horas, pues se acabaría con el paro. Igual sí, no lo sé, pero es que yo no lo sé. No, a mí no me parece que sea la cuestión tan sencilla, me parece que es algo mucho más complejo y entonces no me faltan muchísimos conocimientos ahí para poder emitir una opinión, ¿no? En cuanto al SIDA, sinceramente, en cuanto al SIDA, lo primero que me sale decir es que es una putada. Sí, perdón por el taco, pero me parece que es una putada. No voy a entrar en la cuestión de lo que se rumoreó, perdón, lo que se rumoreó al principio de si es un virus que está manipulado genéticamente, que si realmente venía de laboratorio y se había soltado por África como plan de experimentación y tal. Yo pienso que por ahí va la historia, ¿no? A mí lo que me parece del SIDA es que es, ¿cómo lo diría? Es como una enfermedad que le ha venido muy bien a muchos sectores de la sociedad, en el sentido que es una enfermedad como muy moral, ¿no? Es decir, ataca fundamentalmente a homosexuales, a drogadictos, a heterosexuales, pero que andan mucho o bien de prostitutas o son muy promiscuos sexualmente. Entonces es una enfermedad muy moralista, ¿no? Es decir, ataca a la gente o que es mala, de estos malos pecadores, o bien ataca a la gente que son muy marginales, ¿no? Luego hay una minoría de pobrecitos víctimas, ¿no?, que por una transfusión de sangre, por ser hemofílicos o por no sé qué, pero bueno, esos pobrecitos, como ellos son buenos, se salvan un poco, pero los otros ahí están.
O sea, como si fuera el puritanismo de la sociedad, sí, y los otros pobres son las excepciones.
Sí, sí, pero también incluso dentro de ese puritanismo, ¿no? Pienso que un poco el puritanismo siempre necesita, aparte de a los malos pecadores, necesita también determinadas víctimas buenas de quienes poder compadecerse en ese sentido. Y creo que por eso decía que es una enfermedad que ha venido muy bien a determinados sectores escudándose detrás de ella.
Bien. Cambiando de tema, ¿tú vas a veranear a algún sitio?
No, hace muchos años que no. En verano, si puedo y lo consigo, lo que hago es irme de viaje.
Bien, ¿pero ibas a veranear a algún sitio?
Sí, de pequeña.
Descríbenos cómo era ese sitio.
Pues es un lugar a unos 17, 18 kilómetros de Valencia, más o menos. Era el chalet de mis abuelos. Era un chalet muy, muy viejo, muy antiguo. Lo hicieron precisamente, yo nací en invierno y este chalet se terminó al verano siguiente de nacer yo. ¿Describo el chalet y el lugar?
Sí, sí, sí.
El chalet es una casa de una planta solamente, con cuatro habitaciones y dos terrazas, una cocina dentro de la casa y otra cocina fuera que da a una de las terrazas, y luego el comedor. Alrededor tiene árboles, sobre todo frutales. Hay un, no sé cómo se dice en castellano, un magranero. Magraner. Es que hay determinadas palabras que sí que las tengo grabadas en valenciano y no sé a veces la traducción en castellano. Había un esparero también, un ciruelo, que hacía unos ciruelos buenísimos, que parecían más, sabían más a fresa que a ciruelo. Tiene una pequeña piscina también, no demasiado grande, porque se hizo más como balsa para regar los campos que como piscina en sí. Pero bueno, que a mi prima y a mí nos venía muy bien para pegarnos un chapuzón en verano y nos lo pasábamos bomba nadando por allí. La colonia de veraneo es Montesol. El chalet está muy cerca de lo que es la estación del tren. Y antes de que mi padre tuviera coche, íbamos allí siempre en el tren. Que a mí era un viaje que me encantaba, porque eran los trenes estos de la FEBE antiguos, de color verde, con los asientos de maderitas, así a franjas, que a mí me recordaban mucho a los trenes del oeste de las películas. Entonces me divertía mucho, porque allí yo me montaba mis películas de ser la protagonista de la chica del oeste y que nos atacaban los indios y esas cosas. Luego ya con el coche, ya íbamos con el coche. En aquella época había una parte no demasiado alejada del chalet, porque por allí habían otros chalés, pero como a un kilómetro o una cosa así, ya empezaba lo que era campo, con árboles y más descampado. Entonces yo allí sí que, allí fundamentalmente lo que hay son pinos y algo de garrofera también. Es una tierra bastante seca. Entonces allí sí que me iba mucho con la bicicleta. Me escapaba para allí, para la parte de descampado, de bosque.
¿Ha evolucionado aquella zona?
Pues sí, precisamente este verano pasado mi hermano alquiló un chalet muy cerquita de allí también, y estuve por allí y digo, bueno, voy a hacer un recorrido así por la niñez y la nostalgia, y derramar unas cuantas lágrimas por la niñez perdida y esas cosas. Y la verdad es que me quedé muy frustrada, porque todo eran chalés, todo chalés, 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 chalés. Ahora ya son chalés. Sigue estando la parte vieja, que era donde tenían el chalé mis abuelos, porque ahora ya no eres de ellos. Pero luego lo que era mi bosque, aquel descampado, son todo chalés, absolutamente. Además, unos chalés preciosísimos, lujosísimos, con dos plantas, con unas piscinas en forma de riñón que les deben haber costado un ídem. O sea, unas maravillas, pero que a mí me dejó, la verdad es que muy traumatizada y muy frustrada. No, no he conseguido superarlo, eso.
Muy bien. Descríbenos lo que ves ahí.
Esto parece una cafetería, donde hay varias mesas, en donde la gente está tomando un café, charlando. Algunos están leyendo el periódico, otros jugando al dominó o a las cartas. Hay un par de personas que se acaban de encontrar y se dan un abrazo. El camarero sirviendo las mesas. y los de detrás de la barra sirviendo también las bebidas.
¿A ti te gusta ir a los cafés?
Sí, me gusta. Me gusta. Esa es otra de las aficiones que sí que tengo también. Me gusta mucho ir a los cafés con gente y charlar.
O sea, ¿te gusta la
charlar.
Tertulia?
Me gusta la tertulia. Soy una tertuliana. Me gusta.
Bien, llegamos ya a la última fase. Vamos a ver, si te tocara la lotería el domingo, por ejemplo, ¿qué harías?
Muchos millones, muchos.
Los
que yo quiera. Es que para eso necesitaría una primitiva. Lo primero que haría es tomarme un año sabático e irme a dar la vuelta al mundo. Eso es lo primero que haría. Por eso, para eso necesito muchos millones. Con 30 millones no puedo hacer mucho. Entonces sí que me gustaría el dar la vuelta al mundo, visitar todos los países. Me trae mucho sobre todo la zona de Sudamérica y la parte de Oriente, sobre todo China. Es un país que me atrae mucho, pero que mi economía todavía no ha conseguido viajar.
¿No tienes miedo de visitar China?
¿Miedo? No, ¿por qué?
No, te lo pregunto. Hay personas que por riesgo, por temor.
No es algo.
¿Tienes espíritu aventurero?
Cuando viajo, realmente el miedo me lo dejo en casa, ¿eh? No tengo ahí ningún problema de hacer cualquier cosa.
Pero dejas
no.
En el baúl, vamos.
Por ejemplo, sí que me daría, pero también me imagino que es porque tampoco me atraen demasiado. Los países árabes, a lo mejor me lo pensaría dos veces. Ahí a lo mejor sí que tendría más problema, ¿no? A lo mejor países como Argelia o alguno de estos, ¿no? Pero por ejemplo China no es algo que me dé un miedo especial el poder ir allí.
¿Qué te habría gustado hacer que no hayas hecho?
Aparte de dar la vuelta al mundo. muchas cosas. Me hubiera gustado aprender música y aprender a tocar el piano. Me hubiera gustado mucho. Me hubiera gustado eso es un deseo frustrado de la infancia, pero bueno, como me ha salido, lo voy a decir. Haber tenido un caballo. me hubiera gustado aprender también a dibujar o hacer algo de cerámica o algo por el estilo. Aprender idiomas, que es mi asignatura pendiente, sobre todo inglés y francés. Me hubiera gustado mucho el francés por apetencia y el inglés más por cuestión de utilidad, ¿no? Pero son un poco mis asignaturas pendientes. Me hubiera gustado conocer gente que en su momento o conocer mejor a determinadas personas que en su momento no tuve oportunidad de conocer mejor. Quizá por culpa mía, ¿no? Por ser yo la que me apartara.
¿Crees que hay que tener hijos?
Hombre, por obligación, ¿no? Creo. Para mí, no. Creo que es una cuestión de una decisión personal. Y además, a mí personalmente me parece muy respetable la opinión de la gente que, tanto de mujeres como de hombres, que por el motivo que sean, deciden no tener hijos. Me parece muy muy respetable. A mí me parece una opción, ¿eh? Incluso aunque haya que recurrir al aborto, en ese sentido.
¿Te gusta, cómo te gusta viajar? ¿En qué medio, y sola o acompañada?
A mí el medio que más me gusta es el tren. Ese es el que más. Lo que pasa es que para ir a China en tren, pues podía ser un poco largo, ¿no? Entonces, dependiendo qué sitios sean, yo por ejemplo por España sí que me muevo con tren, es lo que más, porque bueno, pues si tengo que ir a Asturias y son 12 horas, pues son 12 horas, no me da más, ¿no? Pero luego ya para salir fuera sí que me gusta más el avión, ¿no? Porque siempre vas, pues que si solo tienes una semana para poder ir, entonces con el avión a lo mejor en una o dos horas te plantas en un sitio y tienes mucho más tiempo para poder ver las cosas.
¿Y sola o acompañada?
Sola o acompañada. Hombre, prefiero acompañada. Prefiero mucho más acompañada porque como una forma de compartir lo que se está viendo y lo que... A mí me gustan mucho las piedras, quiero decir, de monumentos y todo eso, ¿no? Yo le llamo las piedras. Entonces sí que me gusta mucho el compartir eso y el comentarlo con la persona. Ahora, tampoco me iría con cualquier persona. Quiero decir, si voy a irme con una persona que no lleva más o menos mi o no vamos a poder acoplar nuestros ritmos de funcionamiento, o ella o esta otra persona va a preferirse a una discoteca por la noche en París en lugar de levantarse pronto por la mañana e ir a ver el Palacio de Versalles, pues entonces me voy sola. Tampoco tengo mayor problema.
¿Qué piensas hacer mañana, la semana que viene, cuando te jubiles?
Cuando me jubile. Uno de mis deseos cuando me jubile es estudiar historias. Matricularme en la Facultad de Historia y entonces estudiar historias. Es un poco, me gusta mucho la historia, es una asignatura pendiente mía. Y igual hasta me matriculo también en filología, me está gustando a mí mucho esto del lenguaje. Así que casi me veo con 65 años en la facultad de... Además, como están juntas, no sé si para entonces estarán también.
No,
total,
no,
es pasar de clase a clase.
Vamos a cesar.
Sí, ya. Entonces, pues bueno, ir de una facultad a otra, por las mañanas a historias y por las tardes a filología.
Muy bien. ¿Cómo ves el futuro?
¿En general? Yo soy una persona que no tengo demasiada visión de futuro. Quiero decir, es algo que no me planteo nunca. Yo no suelo pensar más allá de 6 meses, un año, tanto en cuestiones mías personales como en global, ¿no? Para mí todo lo que vaya más allá de un año, como que está en un... no sé, es algo así como una niebla o un...
Bien, pues ¿cómo ves tu futuro dentro de 6 meses?
Dentro de seis meses estaremos casi en verano. Pues espero estar planeando un viaje para ese verano. Espero estar pudiendo planear un viaje. Espero también haber podido cambiar para entonces ya de trabajo, porque estoy pendiente de unos proyectos para trabajar en otras cosas, ahora con abueletes, en geriatría y gerontología, que es un tema que he empezado a meterme en ello hace poco y me parece muy, muy apasionante. Y además con futuro, esa parte de futuro, ¿no? Porque ahí sí que la sociedad cada día va más vieja. Entonces, hasta tiene futuro, ¿no? Incluso para una persona que no se plantea mucho el futuro, está bien, ¿no? Entonces, espero poder estar ya trabajando en eso, que me hace mucha ilusión y me apetece mucho, y sobre todo eso, planeando el viaje. Y lo demás, supongo que la vida más o menos cotidiana que llevo, que está bien. Ah, bueno, y haciendo tai chi y yoga, que también me apetece mucho.
¿Qué es tai chi?
Tai chi. Es un arte marcial oriental, pero no de combate, sino más de... es una especie de danza. Sí, es lo que serían los movimientos de las artes marciales, de como el karate o el judo, pero hechos a un ritmo como de danza. Entonces, muy bonito. Se supone que regula la energía y
eso es para conseguir la armonía interior.
Sí, exactamente, como armonía interior.